Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Porque yo pienso en ti, son ilusiones. Yo pienso en ti, son ilusiones. Porque yo pienso en ti, son ilusiones. Yo pienso en ti, son ilusiones. Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más falta ti. Tú me diste la espalda.
Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba, cuando más te quería.
Se te fueron las ganas.
Esta noche me he propuesto, en los siguientes minutos hasta el próximo boletín informativo, bucear, explorar en el mundo de los mitos y de la realidad. Fíjate, en torno a ese mundo, el pelo, las plantas, la conducción, incluso mitos o realidades de la historia. Venga, vamos a ello. Mitos o realidades. ¿Es verdad que un Citroën dos caballos nunca vuelca? ¿O que los hierros de los reposacabezas sirven para romper las ventanillas y los cinturones en caso de accidente? ¿El seguro de un coche rojo es más caro que el de cualquier otro color? Vamos a descubrir mitos y realidades relacionados con el motor.
Los conductores más ahorradores descienden por las autovías y carreteras en punto muerto. La técnica es muy sencilla. Solo tenemos que pisar el embrague y mover la palanca a la posición central de la caja de cambios. Pero, ¿realmente no consumimos nada de gasolina cuando lo ponemos en práctica?
Otro mito. El Citroën dos caballos jamás vuelca. Es cierto que este coche tiene el centro de gravedad muy bajo. Por este motivo, el vehículo francés, creado a finales de los años 40, concretamente 1948, no vuelca fácilmente. Sin embargo, los expertos advierten, si giramos bruscamente hacia atrás, el coche quedará volcado boca arriba.
La siguiente pregunta es una de las grandes incógnitas de las películas de ficción. Después de un accidente, la aguja del velocímetro marca a qué velocidad circulaba el coche en el momento del suceso. Es otro mito. Debido al impacto, podemos verla en uno de los topes de su recorrido, pero no refleja a cuánto iba el vehículo en el momento del choque.
Vamos con otro de los mitos. El seguro de nuestro coche será más caro si el vehículo es rojo o negro. Aunque hay estudios que aseguran que los coches oscuros tienen más probabilidad de sufrir un accidente, los expertos creen que esto ocurre porque son los colores favoritos de los conductores más agresivos. Sin embargo, las compañías de seguros tienen en cuenta otros factores como la edad del conductor, la vida del vehículo o el historial de accidentes.
Pero qué barbaridad. Hay cosas que suenan a verdaderas bobadas. Pero vamos a saber qué es mito y qué es realidad. Y nada mejor que acudir al especialista en motor de la COPE. Alfonso García, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Los expertos advierten, podríamos terminar el año 2021 con más de 1,000 muertos en las carreteras españolas. Doy el dato porque hay un mito que sigue creciendo y que pone en riesgo la seguridad del conductor. Te hablo de dejar el coche en punto muerto mientras descendemos por una pendiente para ahorrar combustible. Esto funciona y lo que más me importa, ¿es peligroso bajar, por ejemplo, un puerto de montaña con el vehículo en punto muerto?
A ver, te respondo. No ahorra. Ir en punto muerto del cambio gasta combustible. Sin ninguna marcha engranada, el motor sigue girando el ralentí para no calarse, sigue recibiendo gasolina o gasoil en este caso, y por lo tanto no ahorra, sigue gastando. Lo mejor es hacerlo con la marcha metida. Y cuando va una pendiente, levantamos el pie del acelerador y el consumo será cero. Además, hay otra cuestión importante, Adolfo. El freno motor es imprescindible. Iremos más seguros y gastaremos menos los frenos. Recordemos que además bajar en punto muerto es peligroso, supone un riesgo de accidente, tendremos menos control del vehículo, habrá menos estabilidad, supondrá mayor esfuerzo de los frenos y también peor refrigeración del motor.
Entiendo. Quiero recuperar contigo una práctica que ponemos en marcha, sobre todo cuando hace frío, que es dejar el motor a ralentí. ¿Es necesario calentar el coche antes de empezar a rodar? ¿Esta práctica ayuda a nuestro coche sin importar si es de gasolina o diésel o incluso si es automático?
A ver, en principio, hoy en día no es necesario. Hombre, si hay un suceso de temperaturas extremadamente bajas como las que pudimos sufrir a primeros de año con el famoso Filomena, hombre, pues si estamos en una situación de temperaturas de 0 grados o bajo 0 grados, pues hombre, 30 segundos como mucho, lo que supone ponernos, el tiempo que supone ponernos el cinturón, ajustarnos y tal, y dejar el bolso o dejar las cosas en el coche, 30 segundos es más que suficiente. En una situación de temperatura normal, lo mejor es emprender la marcha, hacerlo con suavidad, sin acelerones, velocidad moderada y se calentará antes. Esto es lo mismo para un diésel que para un gasolina.
Correcto. Ante la subida del precio del carburante, todos queremos ahorrar unos euros cuando vamos a echar gasolina. Hemos oído que el combustible premium te permite ahorrar, que es recomendable llenar el depósito a primera hora de la mañana. ¿Estos hábitos de consumir combustible premium o incluso llenar el depósito a primera hora de la mañana permiten ahorrar realmente combustible?
A ver, repostar a primera hora de la mañana, en principio, no tiene ninguna justificación. Realmente no podríamos comprobar si vamos a conseguir algunos centilitros más de combustible. Realmente no sirve para nada. En cuanto a la utilización, el uso del combustible premium, véase si es gasolina o es diésel, no ahorra. Pagaremos más por algo que no es necesario. Pondremos más contento a Hacienda. Salvo que nuestro coche, el fabricante de nuestro coche, exija que utilicemos gasolina o diésel premium. En principio, sería el fabricante sí podría exigir o recomendar que se utilice exclusivamente gasolina premium. Por lo tanto, no va a servir de nada. Sí es verdad que, como recomendación, las gasolinas premium llevan más aditivos y no está de más, pues cada 3 o 4 depósitos de gasolina o de diésel echar uno de premium, porque nos va a hacer que la función limpieza, sobre todo de inyectores, va a ser importante. Lo mejor, Adolfo, para ahorrar es tener el coche a punto, bien revisado, filtro de aire en buen estado. Un filtro de aire en mal estado va a suponer el doble de consumo. Neumáticos con la presión correcta, quitar del maletero lo que no necesitemos, no lo convirtamos en un cuarto trastero. Siempre va a suponer que si llevamos muchas cosas en el maletero, aumenta el peso, aumenta el consumo. Conducción suave, evitar acelerones innecesarios, desmontar la vaca o el portabici si no lo necesitamos. Y si podemos circular siempre con las ventanillas cerradas, mejor. Pero no abusemos del aire acondicionado. 22 grados es la mejor temperatura. Cada grado que bajemos, sí es verdad que va a repercutir en el consumo del vehículo.
Entendido. Sigo con temas de consumo. Dos preguntas con una misma circunstancia. Si circulamos con el depósito prácticamente vacío, consumiremos menos gasolina. Primero, ¿esto es cierto? Y segundo, yo siempre he oído que el vehículo, cuando lleva el depósito al límite, podemos estropear el motor porque parece que las sustancias más pesadas quedan en el fondo del depósito y al tener poca gasolina, estas sustancias, desde luego nocivas, podrían perjudicar el motor. ¿Qué es cierto en estas dos cosas?
A ver, en cuanto a lo primero, no es cierto circular en reserva en los vehículos actuales con el depósito muy bajo, no perjudica el motor. Sí es verdad que le va a hacer trabajar más, va a hacer que la bomba de combustible le cueste más esfuerzo. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es que las impurezas en el depósito se concentran más cuanto menos gasolina o menos gasoil haya en el tanque. Por lo tanto, en principio, y hay lógicamente una serie de filtros que va a evitar que esas impurezas lleguen al motor, en principio, insisto, no es recomendable circular en reserva, sobre todo por aquello de la seguridad. Es decir, quedarnos tirado en carretera, en una autovía, en una autopista, sin gasolina o sin gasoil puede ser un peligro.
Correcto. Otra afirmación. En muchas ocasiones hemos oído que cuanto más aceite tenga el coche, mejor. ¿Ser generosos con el aceite ayuda a mantener el motor en mejor estado y, por tanto, a que el coche nos dure más?
No, en absoluto. Nunca. Ni por debajo, ni entre el mínimo ni el máximo. Es decir, nunca más aceite del necesario. Recordemos esos niveles entre máximo y mínimo de cantidad de aceite. Eso hay que respetarlo a rajatabla, tanto por exceso como por defecto. No sirve para nada echar más aceite, no nos va a beneficiar en nada en absoluto, al revés. Puede haber perjuicios, puede haber mayor presión, puede haber salida de aceite e incluso algún tipo de avería. Lo que sí es importante es que el aceite es la vida del motor. Siempre la calidad exigida por el fabricante de nuestro vehículo, respetar escrupulosamente los cambios de aceite y repito, en cuanto a la cantidad, respetar los niveles entre el máximo y el mínimo de cantidad de aceite que exige el motor de nuestro coche.
Fíjate tú que por mucho tiempo que llevemos con el carnet de conducir y por tanto conduciendo, hay cosas, por ejemplo, a mí me ha pasado hace solo unos días,
sí.
Me enteré que el simbolito del tanque de gasolina que tenemos en el coche, que se suele iluminar sí. cuando estamos en reserva, tiene normalmente una flecha, la punta de una flecha. Esa punta de la flecha lo que indica es en qué parte del coche tienes la boca para echar gasolina o gasoil,
sí.
que la flecha te indica esto. Y yo me enteré de esto hace dos días, nunca entendí qué carajo hacía la flecha ahí. Pues ahora te pregunto, ¿es cierto que los hierros de los reposacabezas tienen una función en caso de accidente? Por ejemplo, cortar el cinturón de seguridad o incluso romper las ventanillas si nos quedamos atrapados.
A ver, en principio no está pensado para ello. Es decir, esos hierros de los reposacabezas que van sujetos en ese respaldo del asiento no están pensados para esa función. Pero cuidado, si nos podrían servir para romper las lunas laterales en caso de emergencia. Las lunas laterales. No está de más llevar en el vehículo por si alguno se obsesiona con aquello de, como hemos visto muchas películas, que se cae al agua, ¿no? O vuelca y se queda boca abajo y quiere romper el parabrisas delantero. Normalmente podríamos, pero con mucha fuerza, y si podemos, a lo mejor una pierna, pero nunca con esos hierros de los reposacabezas. Sí las lunas laterales, pero siempre con muchísimo, muchísimo cuidado. Lo que sí es muy importante, Adolfo, es recordar lo importante que son los reposacabezas para la seguridad activa. Hay que colocarlos a la altura correcta, a la altura de la nuca, con el objetivo siempre de reducir las lesiones del cuello por ese peligroso latigazo cervical, sobre todo en caso de accidentes en colisiones traseras. Siempre bien puesto, lo mismo que el cinturón de seguridad, que siempre tiene que ir tenso. Ambos son complementos.
Es que es muy peligroso que te den por atrás, está claro.
Peligrosísimo.
Alfonso, gracias, buenas noches.
Un placer, buenas noches.
Según la Real Academia Española, pelo significa filamento cilíndrico delgado de naturaleza córnea que nace y crece en la piel de algunos animales, especialmente mamíferos. Bueno, la palabra pelo tiene 19 acepciones, un hecho ciertamente singular. Pero, ¿cuánto hay de mito y cuánto de verdad en torno al pelo? Por ejemplo, ¿cuántas veces has oído que si te rapas el pelo te va a crecer más fuerte? Alguien que nos va a situar en la realidad es Elena Bellido. Es directora de especialistas del Instituto Científico Capilar Bellido. Elena, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Hecho de que si te rapas el pelo te crece más fuerte tiene alguna base científica?
Pues mira, Adolfo, no tiene ninguna base científica. Si hoy vamos a hablar de mitos, este es uno y de los bien gordos. Porque no, hombre, cuando nosotros cortamos el cabello, pues se puede sanear, las puntas se pueden fortalecer, pero lo que es el interior, la raíz y el folículo piloso, pues se mantiene intacto. Si tenemos algún problema, tanto en la piel, en el cuero cabelludo, como grasa o caspa, o algún déficit de vitaminas en el interior de la raíz, en el folículo piloso, esto va a seguir siendo así por mucho que nos lo cortemos.
Correcto, fíjate que tú hablas de cortar y yo he hablado de rapar. Es decir, cortar es cortar la longitud, rapar es directamente que tu cuero cabelludo quede absolutamente al aire, es decir, que ni siquiera asome un milímetro la punta del pelo. A pesar de eso, insistes en que por raparme el pelo no me crece más fuerte.
Exactamente lo mismo. ¿Qué más nos da cortarnos el pelo por las puntas que a mitad de melena que la raíz? Que a ras de cuero cabelludo, como tú me estás diciendo. La raíz está intacta. Y si tenemos un problema capilar, no lo vamos a solucionar con este método.
Correcto. Vamos a conocer un poco más la vida del pelo, porque, no sé, el pelo que está ahí en las zonas donde está parece como que no tuviera importancia, forma parte de los mamíferos, forma parte del ser humano. ¿Cómo es la vida de un pelo? Es decir, ¿cuánto crece al mes? ¿Por qué unas personas lo tienen fino? ¿Por qué otras lo tienen grueso? Cuéntame un poco historias del pelo.
Bueno, pues fíjate, te podría contar, bueno, Instituto Capilar Bellido, llevamos más de 50 años tratando problemas del cuero cabelludo y, bueno, pues se van investigando y se van encontrando nuevas cosas del cabello. Pero la media de los humanos, el crecimiento del cabello es 1 centímetro al mes. Eso en condiciones óptimas, cuando el cuero cabelludo está sano, cuando tenemos todas las vitaminas en nuestra piel y en nuestro cuero cabelludo y el pelo crece de una forma lo más normal del mundo, 1 centímetro más o menos al mes. La vida del pelo, que tú me preguntabas, pues
eso
mira,
es.
El cabello tiene 3 fases de crecimiento, estudiadas y demostradas desde hace muchísimos años, que se llaman la fase anágena, la fase catágena y la fase telógena.
Tradúcelo si eres tan amable.
Claro, mira, te la voy a explicar. La anágena, el cabello está creciendo dentro de la bolsa, dentro del folículo piloso, ¿vale? Es la bolsa donde crece el pelo. Está creciendo alrededor entre 2 y 7 años. Hay personas que tienen un ciclo de crecimiento del cabello pues más amplio y puede estar creciendo durante 7 años el mismo pelo en nuestro cuero cabelludo. Después de crecer, llega una fase que se llama catágena, como te he dicho antes, que está de 3 a 6 semanas el cabello en una fase de reposo, que se mantiene simplemente y ahí está. Y luego la última fase es la fase telógena. Se nos cae ese cabello que ya ha llegado a su ciclo y a su fin de crecimiento, se cae el cabello, el folículo piloso se queda libre y ahí en el interior se vuelve a engendrar otro cabello nuevo que volverá a su ciclo en la fase anágena a crecer todos los años posibles.
Qué bueno.
Cuantos más años, mejor, obviamente.
He leído en algún lugar que cuando a la pregunta ¿por qué se suele caer el pelo? Que suele haber como 3 razones fundamentales. Puede haber una razón hormonal, puede ser por razones de estrés o por algún tratamiento médico. ¿Hay que matizar esto que yo estoy diciendo?
Pues bueno, me parece una buena división de los 3 principales problemas de caída de cabello. Obviamente, técnicamente nosotros vemos muchas más, pero bueno, la alimentación es muy importante, tener una buena alimentación y un buen riego sanguíneo en el cuero cabelludo. La segunda parte es utilizar unos productos adecuados para nuestra piel y nuestro tipo de piel y nuestro tipo de cabello, mantener una higiene adecuada con un producto adecuado. Y bueno, pues obviamente la antecedencia que tengamos genética, la alopecia androgenética o bueno, pues por la hormonal, eso también pues viene dada por nuestros antepasados o viene dada por un problema o una alteración hormonal que nosotros podamos tener. Entonces, pues para que veas, también luego hay otro tipo de alopecias, pues incluso alopecias posparto. Yo que soy una mujer, pues te puedo contar que hay alopecias posparto, alopecia ahora con el COVID, que estamos teniendo un montón de casos que estamos tratando de exceso de caída de cabello con el COVID, alopecia areata, alopecia cicatrizal, hay un montón. Pero bueno, las causas sí, principalmente son esas 3 que has podido decir tú.
Correcto. Y cuando hablamos con alguien que forma parte de un instituto científico capilar, naturalmente hay que hablar del injerto de pelo. Ustedes se dedican y hacen, entre otras muchas cosas, injertar pelo. Oiga, ¿por qué se coge pelo de la parte trasera de la cabeza, se coloca en la parte delantera y resulta que no se cae?
Claro, pues mira, te lo voy a explicar. Nosotros hemos sido pioneros, porque el Instituto Científico Capilar Bellido llevamos más de 50 años, hemos sido pioneros en estas técnicas. Y bueno, nosotros siempre somos más partidarios de la prevención con un tratamiento dermocosmético. Es decir, lo que primero hay que hacer es prevenir y evitar que se nos caiga. Y efectivamente, una vez que se ha caído el cabello, pues lo único a lo que queda acudir es la técnica del microinjerto. ¿Cómo funciona esto? Pues el cliente viene con unas zonas en las que obviamente ha perdido cabello, como puede ser la entrada o la coronilla o una alopecia difusa, y en esta zona que falta el cabello se injerta nuestro propio cabello de la zona donante, que es la zona occipital. ¿Vale? De esta zona occipital se
es decir,
extraen
la parte de atrás, ¿no?
La parte de atrás, para que nosotros nos entendamos, por encima de la nuca, la línea del pelo por encima de la nuca. Pues este pelo que se extrae tiene una codificación genética distinta a la parte superior del cuero cabelludo donde hemos perdido el pelo. Entonces, se extraen las unidades foliculares, se microinjertan y ese cabello, como es de la propia persona, no hay rechazo y, en principio, pues algo es algo que queda muy bien. Que, ojo, nosotros pues siempre intentamos acudir al tratamiento dermocosmético y a la prevención. Lo último es la técnica del microinjerto.
Entendido. Dicho de otra manera, por si te he entendido bien y, sobre todo, por si a mí me lo explicaron bien, la parte de atrás tienen una codificación genética, los pelos, que no leen una especie de toxina y, por tanto, eso hace que no se caigan. Sin embargo, los pelos de arriba, la codificación genética que tienen, sí que leen una toxina que supongo que se segrega por algún proceso químico u hormonal y, al absorber esa toxina, el pelo se cae, cosa que no ocurre de atrás. ¿Esto es un poco cinematográfico o tiene que ver con la realidad?
Tiene que ver, no es tan sencillo como tú lo has dicho, pero tiene mucho que ver con esto que estás contando, porque la mayoría de los casos es una alopecia, las entradas y la coronilla, es una alopecia androgenética en el caso de los hombres. En el caso de la mujer también se puede dar una alopecia difusa que también puede ser por un desarreglo hormonal o por causa de un exceso de andrógenos, que es la hormona masculina. Entonces, pues sí, obviamente estas unidades foliculares de la parte superior del cuero cabelludo son más sensibles a las alteraciones hormonales.
Entendido.
Entonces, pues por eso no se caen.
¿Actualmente se puede implantar cabello la persona? Lo decías tú, de la zona buena, de la zona donante. Pero si resulta que estás como una auténtica bombilla, no puedes injertarte pelo de un donante compatible. Es decir, tú solo puedes injertar tu propio pelo. No puedes injertar el pelo de otra persona, como ocurre con los órganos vitales. Es decir, hay quien tiene un trasplante de hígado, un hígado de otra persona, te lo instalan a ti. ¿Esto cambiará en algún momento? ¿La medicina está trabajando en este sentido para que de forma natural, es decir, con el pelo de otra persona o con algún pelo sintético, al final no solo dependas de la zona donante? Porque yo tengo amigos que se han hecho un par de veces injerto, ya la zona donante está absolutamente desértica o casi desértica y ya no pueden resolver su problema.
Claro, es que es así, efectivamente. Por eso nosotros pues siempre decimos, no hay mejor solución que el cuidarse durante los años con unos buenos hábitos, porque llega un momento que la zona donante, pues no todo el mundo tiene esa zona donante para microinjertar y no se puede hacer de otra persona. En el futuro, pues puede ser, igual que ahora hay muchas investigaciones con células madre y otro tipo de materias primas, pues en el futuro quizás podamos. El tema del pelo sintético, como tú decías, eso ya hace años se hizo, pero bueno, los resultados no eran los óptimos. Por eso se han ido mejorando las técnicas y ahora es tu propio pelo el que injertan. Pero en el futuro, pues probablemente que se pueda. Pero por ahora, lo único que hay es que no hay ninguna magia, nada más que cuidar el cabello y tener una buena prevención. Y en el momento en el que se nota algún problema capilar, acudir al especialista, porque si es cabello que se ha perdido recientemente, pues y aún la raíz tiene vida, se puede recuperar, se puede fortalecer, se puede estimular el crecimiento y lo que no podemos es hacer magia y es sacar pelo de donde no lo hay, si es que no es tuyo, ¿vale?
Elena, para terminar, y volviendo a los mitos, por tanto, por lo que me decías al principio, da igual que me afeite la cabeza, la barba o los pelos de las piernas, en ningún caso me va a salir más fuerte, pero ojo. ¿Y si me hago la cera? Porque muchas mujeres, también hombres, se hacen la cera en las piernas porque el vello tarda más en crecer, porque aseguran que nace debilitado, incluso puede desaparecer con el paso del tiempo y el uso de la cera. ¿Esto es mito o realidad?
Pues mira, en realidad, porque extraigas el cabello de raíz, no vas a impedir que en ese folículo piloso vuelva a salir otro pelo. O sea que, en principio, te podría decir que es un mito, pero lo que sí que es cierto es que al aplicar la cera caliente, muchas veces no solo arrancas el cabello, sino que muchas veces puedes arrancar parte del folículo, dañarlo, que ese folículo se cicatrice y ahí no vuelva a salir ningún pelo. Es cierto que hay técnicas que, bueno, pues estás haciendo una tracción y al estar extrayendo de una forma brusca ese cabello, pues puedes estar dañando el folículo piloso y puedes conseguir que con el paso del tiempo se debilite esa raíz. Lo que también es cierto es lo que hablábamos antes con los ciclos de crecimiento del cabello. No es lo mismo rasurar un pelo que a los dos días ya está fuera, asomando la parte que se ha quedado en el interior del folículo piloso, que arrancarlo de raíz, que va a tardar pues a lo mejor 10 o 15 días o un mes en que ese folículo vuelva a generar un pelo nuevo. Entonces, no es que salga el pelo más debilitado, es que tarda más tiempo en salir porque has arrancado la raíz y se tiene que generar una nueva. ¿Que con el paso de los años se puede debilitar? Pues se puede debilitar como todo con lo que estás haciendo, pues una acción externa y lo estás dañando. Pero bueno, en principio no tiene por qué salir ni más ni menos pelo extrayéndolo de raíz.
En todo caso, la complejidad del ser humano, ¿no? Por una parte, unos peleando por ponerse pelo, otros claro, peleando por quitarse pelo, ¿no? Así esto es, nos hace realmente complejos y adorables. Querida Elena, gracias por atenderme a estas horas de la noche y conocer un poquito más de este compañero vital que es el pelo, y que yo no sé cuánta importancia le dan unos u otros, pero en todo caso, cuando uno repara en el pelo por exceso o por defecto, se convierte en un auténtico, no digo que verdadero de cabeza, pero un asunto que ocupa nuestro primer plano. Elena, un beso, sí. Gracias por atenderme.
Muchísimas gracias a vosotros, Adolfo.
Muchas veces me pregunto, un programa de radio, el oyente de un programa de radio nocturno, ¿qué probabilidades tengo de que me esté oyendo desde su trabajo, que esté estudiando, que esté en la cama, simplemente que tenga insomnio? Me voy a detener ahí. Tal vez nos estés oyendo desde tu cama. Y es posible que, si miras a tu alrededor, te des cuenta de que no tienes ninguna planta en el dormitorio. La razón probablemente es por esto que hemos oído mil y una vez que no es bueno dormir con plantas. Que no es bueno dormir con plantas en la habitación porque consumen el oxígeno que necesitamos para respirar. Pero esto es cierto. ¿Está científicamente probado? Déjame, porque quiero hablarte de mitos y realidades relacionados con las plantas.
Vamos con el primer mito sobre plantas. Los más supersticiosos no tienen cactus en casa porque al parecer dan mala suerte. Esta creencia viene del Feng Shui. La antigua disciplina china asegura que los cactus son portadores de mala energía. Sus espinas proyectarían energía negativa y podríamos tener incluso problemas con el dinero.
Y si el cactus tiene fama de traer mala suerte, hay una planta que los expertos recomiendan tener en nuestra habitación: la lengua de suegra. Al parecer, se trata de una planta productora de oxígeno. Por tanto, por la noche convierte una gran cantidad de dióxido de carbono en oxígeno. ¿Verdadero o falso?
Otro dicho popular asegura que las mujeres no deben regar las plantas mientras tienen la menstruación. Si lo hacen, lo que han sembrado terminará secándose, ya sean unos geranios o un limonero. Todos tenemos muy claro que estamos ante un mito.
Lo que tiene algo más de fundamento es la siguiente teoría. Si echamos las cenizas del tabaco a las plantas, conseguiremos que mejoren notablemente. Veremos si estamos ante otra leyenda.
Te voy a plantear ahora una escena, a ver si te identificas con ella. Te regalan un ramo de flores, coges un jarrón, lo llenas de agua, colocas las flores y añades una aspirina en el agua. ¿Te suena? Posiblemente lo has hecho alguna vez, porque siempre hemos escuchado que con este truco las flores nos durarán más tiempo. ¿Te has parado a comprobarlo? ¿Crees que es cierto o es una creencia que se ha mantenido en el tiempo sin fundamento?
Bueno, esto es lo que nos plantea Pedro y Andrés, de cosas que han leído, de cosas que le han contado. Lo mejor es que acudamos a un experto, y yo he elegido a Eduardo Barba Gómez. Él es jardinero paisajista y autor del libro El Jardín del Prado. Eduardo, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás?
Buenas noches, vamos a ver. Empecemos por el principio. Siempre hemos oído que no es bueno para nuestra salud dormir con plantas porque vician el espacio, ya que por la noche liberan dióxido de carbono. ¿Esto significa que corremos el riesgo de asfixiarnos si dormimos en el dormitorio con una planta?
Pues imagínate, Adolfo, si estás durmiendo ya con tres personas, ¿no? Pues ya puede ser eso la muerte súbita, ¿no? Realmente es una leyenda que no tiene una base real, ¿no? Yo he estado como buen jardinero en habitaciones. Mis habitaciones a veces han parecido pequeñas selvas y aquí sigo vivito y coleando. No es cierto. Siempre en un espacio tan con tanto volumen va a haber una cantidad de oxígeno para compartir, y las plantas no son tan demandantes como para asfixiarnos.
En todo caso, lo que sí es un hecho científico es que durante las noches, cuando las plantas no reciben luz solar, absorben oxígeno y liberan dióxido de carbono. Esto sí es un hecho, ¿no?
Sí, es un hecho constatable. Pero eso también lo hacen las plantas durante el día, porque las plantas también durante el día están respirando, respiran ese oxígeno y liberan dióxido de carbono. Lo que pasa es que se ve contrarrestado porque durante el día realmente la función que más absorbe es el dióxido de carbono por esa fotosíntesis, ¿no? La fotosíntesis es la responsable de que nosotros tengamos pues esta atmósfera en la que se está realmente el aire continuamente pues depurando, ¿no? Gracias a las plantas.
Fíjate si es absurdo el planteamiento que si tienes una pareja que pesa 50, 60, 70 kilos y está respirando contigo en la cama por la noche mientras dormís y no terminas por la mañana asfixiado, imagínate una planta, ¿no? Acabamos de oír todos los mitos que rodean al cactus. Eduardo, ya, más allá de que alguien pueda considerar que un cactus le trae buena o mala suerte, que ese es un tema más de percepción, si quieres, emocional o psicodélica, hay una teoría que asegura que esta planta es capaz de absorber las radiaciones de ordenadores y aparatos eléctricos. ¿Esta afirmación tiene algún fundamento científico?
Bueno, pues eso se basó en unos estudios de hace ya bastantes años en los que se demostró que, bueno, pues cualquier planta prácticamente puede absorber esa radiación, ¿no? Las ondas electromagnéticas pues las están emitiendo pues productos electrónicos, como por ejemplo una pantalla del ordenador, y es cierto que un cactus pues va a ser capaz de absorber esa onda electromagnética, pero no más allá que una planta cualquiera. Realmente, para que fuera efectiva, tendríamos que colocar la planta delante de la pantalla, ¿no? Para que absorbiera, ¿no? Porque al final cualquier cuerpo con agua, como te digo, es capaz de absorber esa onda electromagnética, ¿no? Por esa misma razón vemos muchas veces esas imágenes de los contenedores de residuos radiactivos sumergidos en las piscinas, ¿no? Que pues ese agua es capaz de frenar esa radiación. Pero realmente también es un mito. La radiación electromagnética que emite una pantalla de ordenador no va a ser nunca tan potente como para alterarnos, ¿no? Ni afectarnos a nuestra salud, ¿no? Es más que segura. Así que dejemos de torturar a los pobres cactus, liberémoslos y coloquémoslos en la terraza, que es donde se merecen, no delante del ordenador.
Y a disfrutarlos, porque además hay algunos que son realmente hermosos. El otro día, escuchando un programa de radio, oí a un experto que decía: las cenizas del tabaco aportan potasio a la tierra, por tanto, entiendo que podrían potenciar el crecimiento de las plantas. ¿Esto es real?
Bueno, tiene mucho de realidad. Las cenizas es una manera de devolver al medio algo que se ha sustraído por parte de la planta, ¿no? Las plantas continuamente están extrayendo del suelo nitrógeno, fósforo, potasio, y al devolverles esa ceniza, ¿no? Esos residuos pues de carbón, de lo que sea, de una barbacoa, es cierto que estamos fertilizando con una gran cantidad de potasio, pero aquí es donde surge el problema. Las cenizas tienen un pH muy alto, un pH que es pues muy alcalino o básico, que son sinónimos, y lo que significa es que vamos a variar mucho la acidez y la basicidad del suelo. Si nosotros echamos unas cenizas, metemos un pH de 10 en el suelo, vamos a alterar también la microfauna y la microflora, pues todas esas bacterias y todos esos hongos que están en el suelo. Así que la ceniza en exceso puede ser eso, un exceso. Así que es mejor no sobrepasarse.
Correcto. Te he hablado de la ceniza del tabaco. Ahora déjame, por ser políticamente correcto, aquí en mi tierra se dice ser perita, es decir, es quedar bien, ¿sabes? No hablemos del tabaco, que ya sabemos lo perjudicial que es para la salud. ¿Las cenizas de la chimenea nos pueden aportar los mismos nutrientes que la ceniza del tabaco?
Sí, al final no deja de ser un elemento vegetal que ha combustionado, o sea que es algo que es totalmente inerte. El origen, una vez que la ceniza se ha obtenido, importa poco en estos casos de materia vegetal, ¿no? Tanto tabaco como ceniza, madera, todo va a ser pues una ceniza que va a tener pues es un pH básico y va a tener más o menos las mismas propiedades, sobre todo a nivel de pH, un pH muy básico.
Correcto, ¿y es verdad que ayudan a combatir las plagas?
Bueno, quizás sí. Si la espolvoreamos por encima de la planta podría ser cierto, pero realmente tenemos productos mucho más seguros y que van a ser pues mucho más eficaces a la hora de combatir las plagas, ¿no? Hay el jabón potásico, no los jabones tradicionales que tenemos en nuestras casas, sino un jabón potásico comprado en una tienda de productos fitosanitarios es igual de seguro y mucho más efectivo, seguro, que unas cenizas.
Sobre el ejemplo que te voy a poner ahora, dime a quién le hace esto que te cuento mejor, Eduardo, ¿a la planta o al dueño o compañero de la planta? Muchas personas les hablan a sus plantas, tienen conversaciones con ellas. Ellas, estas personas, están convencidas de que de esta forma las plantas crecen mejor. ¿La salud de las plantas puede mejorar si les hablamos?
Pues tú lo has dicho, yo creo que perfectamente, Adolfo. Yo creo que es una cosa que va a hacer mucho bien a la persona que la habla. Yo creo que hay una retroalimentación que es muy positiva siempre, que es el cuidado de cualquier ser vivo, da igual que sea una planta, que sea un animalillo o de un ser querido. Y esa retroalimentación va a ser muy efectiva también en las plantas, desde luego. La persona que cuida esa planta va a establecer un vínculo emocional. Dices, bueno, hay gente que dice, pero bueno, ¿cómo vas a establecer un vínculo emocional con un poto, ¿no? O con una palmera. Bueno, pues es cierto que se mantiene un vínculo emocional, los niveles de estrés se bajan, se crean hormonas de felicidad en esa persona, o sea que ese vínculo que se crea de cariño y de cuidado hacia la planta genera muchas emociones positivas y saludables en la persona cuidadora. Pero también habría que buscar un poco ese nexo con la planta. ¿Y qué le ocurre a la planta? Bueno, pues antes estábamos hablando del dióxido de carbono. Las plantas son unas absorbedoras, si se puede decir, de dióxido de carbono. Van a absorber una grandísima cantidad de dióxido de carbono. ¿Y qué es lo que emitimos nosotros cuando hablamos o cuando estamos cerca de una planta con esa respiración? Dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono la planta lo va a absorber y va a ser capaz de crear más ladrillos, por decirlo de alguna manera muy llana, más ladrillos para construir más anatomía. Entonces, bueno, pues también esa manera de acercarnos a ella, de hablarles cerca, pues va a producir un beneficio en la planta.
Correcto. Edu, una de las preguntas que han planteado mis compañeros es si realmente sirve de algo añadir una aspirina al agua de las flores cortadas. ¿Es verdad que la aspirina aporta alimento a la planta en forma de carbohidratos y, por tanto, la ayuda a mantenerse durante más tiempo?
Bueno, hay una cosa que hay que tener clara también con la flor cortada. En el momento en el que nosotros adquirimos una flor cortada, eso ya es un cadáver. Es un cadáver que ya va a continuar un proceso de descomposición natural como en cualquier ser vivo que está pues cercenado, ¿no?, de la vida. Esa planta ya no es una planta como tal, le faltan las raíces, se ha anulado todo su sistema vital y entonces lo único que va a ocurrir a continuación y que puede ocurrir es la degradación, la descomposición. Se va a pudrir, en una palabra. Entonces, en ese mecanismo de pudrición y de descomposición van a intervenir sobre todo bacterias. Y esas bacterias se ven pues retenidas en su avance si añadimos al agua de las flores cortadas algún tipo de pues de ácido o de antiséptico, ¿no? Por ejemplo, otro que habrás oído a lo mejor es unas gotas de lejía, que eso es muy normal.
Correcto,
muy habitual.
Sí,
se le echan unas gotitas de lejía al agua de la flor cortada y eso hace que la flor cortada aumente su vitalidad. Bueno, su vitalidad está muerta, pero aumenta su longevidad, mejor dicho. La aspirina, pues parece ser que también aumenta esa longevidad. De hecho, nosotros muchas veces, como cuando compramos flor cortada, vemos cómo nos añaden en la compra unos saquitos, un pequeño sobrecito con una solución nutriente. Esa solución nutriente, sobre todo lo que tiene, son eso, antisépticos, que lo que van a hacer va a ser esterilizar en cierto grado, no completo, pero en cierto grado el agua. Y de esa manera, pues alargamos. Y luego también, pues llevan añadidos unos cuantos azúcares para que esa planta, que no es una planta ya, es simplemente un cadáver, aunque lo veamos desde un lado muy tétrico, es así, pues aumente también un poquito su longevidad.
¿Es suficiente con añadirla al agua, el antiséptico, la lejía, la aspirina, al agua, o el procedimiento es más complicado?
No es tan sencillo como eso. Si hay una plena disolución, ya no es necesario nada más. Lo que sí que aporta todavía más longevidad a la flor cortada, Adolfo, es el realizar pues los cortes en diagonal a esa flor cortada, en el corte para que tenga mayor superficie de absorción del agua. También es muy muy recomendable no echar una gran cantidad de agua, que muchas veces cuando sumergimos la flor cortada en un jarrón, la gente llena el jarrón de agua hasta arriba, sumergiendo además las hojas, lo cual acelera la pudrición porque las bacterias van a tener todavía más alimento en descomposición. Entonces, agua, la justa, corte oblicuo y renovar el corte cada 2 días para que se alargue un poquito más la floración de esa planta.
Para terminar, me ha parecido tan dramático cuando has contado, en fin, que la flor que cortamos ya no es una flor, es un cadáver que está en proceso de putrefacción. La verdad es que me has cortado el cuerpo, ¿no?
Nos hemos puesto muy románticos.
Yo pregunto, ¿por qué me han dicho que si tú vas cortando las rosas que salen de tu rosal, una de las cosas que estás haciendo es fortalecer el rosal y propiciar que salgan todavía más rosas? ¿Mito o realidad?
Bueno, pues ahí hay una realidad, porque fíjate, los rosales son plantas reflorecientes o remontantes, como decimos en jardinería, porque vuelven a montar la flor. Entonces, si tú a una planta que es remontante o refloreciente, lo que haces es cuando ya tiene la rosa, la cortas, estás evitando que esa planta gaste más energía en esa misma flor. Entonces, automáticamente va a gastar energía ¿en qué? En la siguiente floración. Así que tiene, ese sí que podríamos decir que no es un mito, ahí sí que hay una parte de realidad bastante, bastante botánica, explicado, bueno, se podría explicar de una manera botánica.
La verdad es que es una gozada hablar con un experto, y desde luego un experto con la capacidad de comunicación que tiene Eduardo Barba Gómez, autor del libro El Jardín del Prado. ¿Cuándo publicaste este libro, por cierto?
Pues Adolfo, lo publicamos con Espasa en febrero del 2020 y ya vamos por la sexta edición, así que estamos muy contentos.
Qué bien, enhorabuena. Eduardo, muy amable, gracias por atenderme a estas horas.
Muchas gracias a ti, Adolfo, que paséis muy buena noche.
Nos centramos ahora en varios capítulos de la historia. Quiero saludar a César Cervera, es periodista y cofundador del Departamento de Historia del diario ABC. César, muy buenas noches, bienvenido y una vez más, gracias por atenderme.
Muy buenas noches y gracias a vosotros.
César, hablamos de los vikingos, ese pueblo que tantos mitos ha originado, y se me ocurren algunos. Por ejemplo, los vikingos eran sucios y salvajes, sin embargo, sorprendentemente tenían un día dedicado a su higiene. Incluso en algunos yacimientos arqueológicos se han encontrado peines. Otro de los mitos que nos ha llegado hasta nuestros días es que utilizaban unos cascos con dos cuernos. Y ahora queremos saber lo que es realidad y lo que es mito. ¿De dónde viene esta creencia, por ejemplo, de los cuernos o de que eran sucios y salvajes?
Bueno, el cine, la ficción, las novelas, al final son responsables de gran parte de la imaginación que tenemos sobre el pasado, ¿no? Las imágenes que construimos del pasado proceden más de la ficción que de los libros de texto. Los cuernos es un elemento, digamos, carnavalesco que se introduce en las representaciones románticas del siglo XIX, son muy recientes. Es para darles un estilo así más fiero, un estilo más salvaje, más exótico, ¿no? Que al final es lo que busca esas visiones un poco de opereta, ¿no? De finales del siglo XIX. Efectivamente tenían un día para lavarse y bueno, tenían una serie de rutinas higiénicas que demuestran que bueno, que era un pueblo civilizado en muchas cuestiones. Hay que tener en cuenta también que bueno, el problema que han tenido los vikingos tradicionalmente es que hasta que ha llegado la arqueología, hasta que la arqueología nos ha contado más elementos sobre esta civilización, realmente todo lo que sabíamos de ellos era lo que nos contaban sus enemigos que eran los que sufrían los saqueos de estos pueblos vikingos. Entonces, al final, bueno, pues tenemos a nuestros días ha llegado una visión muy distorsionada de lo que eran los vikingos.
Entiendo. Vamos a viajar ahora al siglo XIX. Vincent Van Gogh se mutiló la oreja en su casa de Arles, en Francia. Eso es lo que ha trascendido, lo que nos cuentan. De hecho, en su famoso autorretrato con la oreja cortada, aparece con la oreja tapada con una venda. Pero, ¿se mutiló realmente Van Gogh el lóbulo o se lo mutilaron?
Bueno, es cierto que Van Gogh sufría graves episodios mentales, que bueno, sufría una serie de episodios depresivos, unos dicen que por un problema renal, otros que por la sífilis, y bueno, y también es cierto que terminó suicidándose. Bueno, que también es verdad que este elemento biográfico de finales de su carrera ha sido puesto en los últimos años en cuarentena, ¿no? Incluso se puede pensar que fue un accidente que le pilló un efecto colateral de un accidente cercano. En el caso de la oreja, pues bueno, también es otro episodio que está rodeado de muchos mitos y de muchas interpretaciones. A través de intercambio de textos y intercambio de cartas analizada por los historiadores, se ha podido intuir que realmente más que realizarse el corte, realmente se lo habría realizado su amigo Gauguin, ¿no? Que le habría cortado la oreja en una discusión con una espada de esgrima, y que hay que recordar que Gauguin bueno, era maestro de esgrima, ¿no? Y además estaba encerrado en esta casa, o estaban pasando un periodo en esta casa donde Van Gogh va a pintar los famosos girasoles, y donde bueno, van a discutir constantemente, y en uno de estos incidentes, bueno, pues Gauguin le acabará cortando la oreja a Van Gogh. Es cierto que siempre se ha dicho que solamente le cortó un trozo de la oreja, un trozo pequeñito. Hoy sabemos también por investigaciones históricas que seguramente el corte que le hizo Gauguin era pequeño, pero Van Gogh, en toda su plena locura, bueno, pues amplió el corte y se rebanó absolutamente toda la oreja.
Madre mía. A propósito de tu nombre, César, me tengo que referir a esta época de la historia. Fíjate, ¿te acuerdas de la frase, de la pregunta, ¿Tú también, Bruto? Estas son las palabras que pronunció Julio César cuando iba a ser asesinado y vio que su hijo era uno de los hombres que se disponía a matarlo. ¿A Julio César le habría dado tiempo a darse cuenta de que su hijo iba a asesinarlo? Y de haber sido así, ¿habría pronunciado esas palabras o son más bien fruto de la literatura?
Bueno, ya sabemos que la versión más conocida del asesinato de Julio César, de los Idus de Marzo, procede de Shakespeare, es decir, de un autor de ficción. Una vez más, nuestro acercamiento a la historia, a la comprensión de la historia, bueno, llega a través de un autor de ficción. Sabemos que Shakespeare seguramente se inspiró en esta versión en la versión de Suetonio, ¿no?, de un historiador clásico. La historia lo que nos cuenta es que, bueno, a él le asestaron 23 cuchilladas y que, bueno, curiosamente solo una de ellas fue mortal. Pero bueno, esto nos puede dar un poco la impresión de la auténtica escabechina y el momento de escándalo que se vivió en el Senado, bueno, con el propio Julio César defendiéndose con una especie de punzón que él tenía, con el cual estaba armado, y en el cual vemos a los senadores pues atacándole por todos lados. Parece muy difícil que en este intercambio de puñaladas, donde incluso Bruto, que es el hijo de una de sus amantes, de Julio César, parece muy difícil, incluso Bruto llega a ser herido por la puñalada de Julio César, parece muy difícil que Julio César en ese momento, desangrándose, tuviera tiempo y tuviera inspiración, teatralidad para decirle esa frase tan, tan tétrica, tan solemne, pero tan difícil de decir para una persona que acaba de recibir 27 puñaladas.
Correcto. Además, Julio César estuvo defendiéndose con un punzón hasta que vio que no podía hacer nada contra los senadores que le atacaban. Música escocesa, por tanto nos vamos a Escocia. Te quiero hablar de William Wallace, uno de los héroes de la edad medieval al que Mel Gibson interpretó magistralmente en la gran película Braveheart.
Y al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad, solo una oportunidad de volver aquí a matar a nuestros enemigos. Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad.
Esta secuencia de la peli es realmente emocionante. En la película Braveheart nos presentan a un campesino valiente que lucha en el campo de batalla con la cara pintada azul. ¿Qué hay de mito y qué hay de realidad en esta película sobre el soldado escocés? ¿Fue realmente un campesino? ¿Se pintaba la cara para las batallas?
Bueno, en este caso realmente cualquier parecido con la historia es pura coincidencia, ¿no? Porque además del factor cinematográfico y el factor literario, aquí lo que se junta además es un interés del nacionalismo escocés, bueno, por exaltar estas vivencias contra los ingleses, estas revoluciones contra los ingleses, que en muchos casos tuvieron muy poca escala, y que además le sirve a los escoceses para diferenciarse y para marcarse este carácter celta, ¿no? Por el hecho, por ejemplo, de pintarse la cara de azul, incluso el uso de las faldas. La realidad es que en ese periodo, en el periodo en el que transcurre la película, en el siglo XIII, no era habitual el uso de faldas ni el uso de pintura de guerra. Era algo que llevaba mucho tiempo desfasado y que los propios escoceses estaban muy interesados en desmarcarse, ¿no?, de esta faceta más salvaje, ¿no? Ellos querían, bueno, pues como cualquier otro país de Europa, pues intentar homologarse e ir un poco a la moda del resto de europeos. William Wallace, en concreto, bueno, pues más que un campesino, fue un noble. Es cierto que un noble de lo que aquí sería un hidalgo, es decir, un noble de clase media, ¿no? Bueno, pues que protagonizó efectivamente una rebelión contra los ingleses, pero bueno, fue una rebelión realmente de una escala bastante pequeña. Es la literatura la que luego fue inflando su personaje y la que incluso le mezcló con otra historia muy reivindicada por el independentismo escocés, que es la historia de Roberto Bruce, que bueno, que en la película aparece como un cobarde, como un personaje secundario, pero que realmente es el que sí que tiene un peso histórico mayor en esta lucha constante que nos van narrando sobre la lucha entre ingleses y escoceses a lo largo de toda la Edad Media.
El cine, en su empeño de trasladarnos a un mundo de ficción, hay veces que retuerce la historia. Una vez sabido que la temporada que viene tendré, en fin, el enorme honor de seguir acompañando a los oyentes a esta hora de la madrugada. Prometo que quiero dedicarle tiempo a lo largo de todo el año a hablar de cómo el cine ha transgredido la realidad y cómo nos ha generado una imagen aparentemente real, torciendo y, en fin, entre comillas, mintiendo y haciendo gala precisamente de ese carácter de ficción que tiene la industria cinematográfica. César Cervera, periodista, cofundador del Departamento de Historia de ABC, como siempre, muchas gracias, eres muy amable, gracias por atenderme.
Muchas gracias a vosotros y siempre es un placer.
Espero que hayamos contribuido a desmontar algunos mitos o colocar en el mundo de la realidad esas cosas que tantas veces hemos oído a lo largo de nuestra vida. Vamos a saber, durante ese tiempo que hemos estado enredados entre mitos y realidades, qué ha estado pasando en España y en el mundo, y después, ya sabes, seguimos repasando los años de nuestra vida.
I don't wanna fall.